Este servicio es traído a usted gracias a BlackBerry and Cross, innovación para el mejoramiento. Consulte nuestro portafolio de software, entrenamientos y servicios en www.blackberrycross.com. Esperamos disfrute de este contenido.
Hola, ¿qué tal? Omar Mora desde BlackBerry and Cross, hoy transmitiendo desde Washington DC, bueno, en realidad en las cercanías del Distrito de Columbia en los Estados Unidos. Algunas veces nos toca venir por acá porque varias de las empresas con las que trabajamos y somos aliados realizan las conferencias, entrenamientos y otros recursos que son parte de nuestro contrato como representante oficial, dentro de ellas Morris Team, PQ Systems, Minitab, entre otras empresas aliadas desde hace muchos años y que, como les hemos mencionado, pues BlackBerry and Cross es el único representante oficial que hay en la zona. Y bueno, eso nos lleva a una serie de obligaciones que cumplir por acá. Quizás de fondo oye ruido y oye el típico bullicio que puede tener la actividad del proceso de abordaje. Todavía no hemos abordado, aquí estamos esperando y haciendo unos trámites, pero justo producto de los viajes siempre resultan una gran cantidad de anécdotas, una gran cantidad de procesos de aprendizaje formales, informales, experienciales, casuales, serendipia, ajá, sí, cosas que usted de repente descubre que fueron, como decimos en buen costarricense y en algunas partes de América Latina, una chiripa, y en Costa Rica diríamos una guava. Pero, ¿qué tiene que ver eso con esto que platicamos el día de hoy y que en el título de este podcast, de este artículo en audio, mencionábamos como mejorar destrezas de comunicación, pero cómo esto tiene que ver con cierto grado de cultura y de otros elementos que son necesarios también para la parte técnica? Y a esto le llamamos prevenir el fuck idiot. Por favor, téngame paciencia con la pronunciación. El fuck, F-A-C-H, idiot, es una expresión alemana, y ya le he preguntado a David en el pasado, le he preguntado también a Raquel hace unos meses, ambos parlantes alemanes por muchos años, y ambos me han dicho, bueno, sí, la traducción viene a ser así como el idiota técnico, el idiota tecnificado. Esta fue una expresión que se la encontré por primera vez leyendo un libro del cual espero platicarles, si Dios me da vida, salud y la posibilidad. Es un libro que me costó 100 colones, estamos hablando de, al tipo de cambio actual, creo que no llega ni a 20 centavos, un escritor de apellido Góngora, costarricense, que era ensayista y publicaba unos ensayos maravillosos en el periódico La Nación hace muchos años, probablemente, vamos a ver, quizás soy inexacto, pero me atrevería a decir que Góngora publicó esos ensayos entre los 70s, 80s, probablemente fueron sus mejores años de publicación en el periódico La Nación de Costa Rica. Y en algún momento, haciendo esa exploración típica de quien como yo se reconoce amante de los libros, de leer, de cultivarse, de aprender, me fui a una librería de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, que dicho sea de paso, ahora es cliente de nosotros, no la librería, sino la universidad propiamente, en la carrera de Ingeniería Industrial, y me encontré este librito del señor Góngora. La verdad no sé si ya para ese año él había fallecido o no, hace muchos años, fue en los años 90 que me lo encontré, el libro, y me costaba 100 colones. Ya para ese momento 100 colones era baratísimo en Costa Rica, probablemente un poco más de 20 centavos, pero era igualmente barato, tal vez estamos hablando de 75 centavos de dólar. para aquel momento, y yo leí las primeras páginas y me parecieron tan interesantes, tan bien elaboradas, tan la estructura de los ensayos con una manera tan prolija y tan bien curada, y con un nivel de conocimiento, con una solidez temática, con también una posición tan clara, que bueno, no me quedó más que comprarlo, porque esto probablemente es de mis mejores adquisiciones y a la fecha creo que lo sigue siendo. Los libros, probablemente el libro más barato que he comprado, obviamente he tenido otros que me han regalado y otros que de repente me heredan, que no me costaron técnicamente nada, pero de los que he pagado, ese probablemente es el más barato y con una cantidad de conocimiento inmenso. He aprendido con ese libro sobre Carmina Burana, porque a Góngora le gustaba Carmina Burana, sobre la afición que tenía él por el estudio demonológico, sobre sus opiniones de los problemas de la época de los 80s, que siguen vigentes lamentablemente en el siglo XXI para Costa Rica. Pero uno de los ensayos que más me gusta se vincula con la noción que luego también le leí a Carlos Alberto Montaner relacionada, que Góngora llama el fachidiot, F-A-C-H, idiot, fachidiot, el idiota técnico. ¿Qué es esto del idiota técnico? Y con todo el respeto del caso, no se me enojen por lo del idiota técnico, porque puede ser algo así como una muy mala traducción del alemán, así que aquí le vamos a pedir a todos aquellos que son germanoparlantes, por así decirlo, que nos ayuden con la corrección más depurada y especializada de la traducción. Pero se le llama esto, a este fenómeno, el fachidiot, a una interesante tendencia que existe en el mundo tecnificado cuando somos ingenieros, cuando somos científicos, especialistas en algún área muy, 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 muy concreta, de no saber entonces nada más, o tener muy poco cultivo en otros temas. Por ejemplo, yo ahora le mencionaba a Carmina Burana, no es pecado que usted no sepa ni nunca haya oído las hermosas composiciones de Carmina Burana, o no tenga un CD. Bueno, probablemente no tiene un CD porque es más joven de lo que soy yo en este momento. Yo tengo Carmina Burana en CD, lo fui a buscar producto de empezar a entender un poco más de esto. Y voy al punto, ¿qué es esto entonces del fachidiot? Es no saber nada más que de lo que es mi área de trabajo, y algunas veces ni siquiera soy el experto, la experta en esa área, sino que me la voy jugando por la vida con un poquito de conocimiento técnico, con lo suficiente para salir adelante en el trabajo. Y bueno, eso no tiene nada de malo, es decir, como decía Facundo, cada quien se gana la vida como pueda, Maradona con las piernas, aquella otra con otras cosas, aquel otro con otras cosas, cada quien se gana la vida como puede, yo no me voy a meter en ese punto, pero lo que sí es algunas veces triste o doloroso, o por lo menos una ineficiencia del sistema propio de este pasar por la vida, es que nos sentemos a una mesa de conversación y no podamos explorar con otros ciertas temáticas, o no podamos ampliar nuestras explicaciones porque nuestro conocimiento técnico se limita solo a eso, y por lo tanto no tenemos la posibilidad de ampliar horizontes, de ampliar mecanismos de comunicación con otras personas. A mí, después de leer esto, ya me habían pasado, vamos a ver, por la mente varias experiencias que había tenido para aquel momento. Cuando yo empiezo a leer esto, me acuerdo de un par de situaciones que me sucedieron en uno de mis primeros viajes de trabajo a Barranquilla, Cali, no recuerdo exactamente dónde sucedió, pero sí recuerdo que iba yo con un señor especialista en seguridad aeroportuaria y en seguridad de políticos, un señor muy muy conocedor de su tema, sin duda alguna por eso lo llevábamos a este viaje de negocios, que estamos especializándonos en lo que se conoce como anti-smuggling, anticontrabando, prevención de tráfico de drogas, prevención de tráfico de armas. Eso era parte de lo que en aquel momento yo tenía que especializarme, que no creo que haya llegado a especializarme, pero por dicha la compañía me entrenó y aprendí bastante. Pero este señor sí era un especialista. Yo admiraba muchísimo el nivel técnico de conocimiento de este señor, al cual permítame llamarle Juan. Juan era, sin duda alguna, un maestro en estos temas. Y cada vez que uno se sentaba a hablar con él de la parte técnica, de cómo prevenir contrabandos, de cómo prevenir el trasiego de drogas por medio de los mecanismos de distribución de nuestra empresa, Juan era increíblemente, admirablemente técnico. Pero en ese viaje tuve la oportunidad de conocer un poco más a Juan y me di cuenta de que Juan, aparte de que era algo evidente que era mayor que yo, tal vez me llevaba unos 20 años más. Juan estaba en los 40, yo en aquellos años estaba en mis 20. Había una gran diferencia cuando llegábamos a hablar con posibles clientes, con quienes nos entrenaban, sobre todo a la hora de cenar, a la hora de inclusive exponer ideas y marcar algún tipo de ilustración de explicativa en una sala de reuniones. Y le comento un par de casos. Por ejemplo, en una de las primeros entrenamientos, para aquel momento estamos en Colombia y eran los años 90, y se empieza a hacer una serie de explicaciones y alguien menciona a un personaje que luego se hizo famoso en América Latina, relacionado con un movimiento que empezaba a surgir, llamado el movimiento de Hugo Chávez en Venezuela. Yo tengo que admitir que para aquellos años 90 yo no tenía la menor idea de quién era Hugo Chávez. Y usted dirá, ¿cómo es posible que usted no sepa quién fue Hugo Chávez? Por supuesto, tal vez usted sabe quién es Hugo Chávez porque luego se hizo muy famoso por todo su impacto en Venezuela y en alrededor del mundo como un personaje muy conocido. Pero estamos hablando de que quienes sabían de eso era porque tenían un fuerte conocimiento sobre lo que estaba sucediendo con las FARC, de lo que estaba sucediendo con el gobierno en Venezuela, con lo que estaba pasando en América Latina, y yo no era una de esas personas, no estaba cultivándome en la actualidad. Porque usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el fuck idiot? Bueno, que en esa reunión este tema técnico deriva en un tema político del cual yo no tengo ni siquiera la menor idea de qué decir porque no tengo la menor cantidad de cultivo de actualidad y mucho menos histórico para poder entender de dónde vienen asociadas ciertos tipos de manifestaciones y de ramificaciones que podría llegar a tener esto y cómo ellos preveían un impacto como el que luego sabemos sucede en Venezuela. Otra de las anécdotas con Juan es que cuando íbamos por Barranquilla, él le gritaba a los conductores que manejaban mal, ¿qué te crees? ¿Un Fangio? ¡Fangio! Y yo decía, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué es esa madre del Fangio? Para luego encontrarme búsquelo por favor, y aquí me perdonan ustedes por la pronunciación, porque igualmente Juan puede ser que lo pronuncie mal, pero en la Fórmula 1, famosísimo personaje histórico de Fórmula 1, era como que alguien le gritara a alguien, ¿quién te crees? Schumacher, Schumacher, que le fuera gritando por la calle, ¿qué sos, Schumacher? No tenía yo idea del mundo de la Fórmula 1. Usted dirá, ¿cómo es posible que usted no supiera de la Fórmula 1? Bueno, porque no me había interesado, porque yo pensaba que ¿para qué voy a tener yo que saber de Fórmula 1? Si soy un ingeniero, es que se está especializando en aeronáutica, la, 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 la. Pero cuando Juan hacía eso, nuestros colegas que nos estaban entrenando entablaban una conversación que luego hacía que el tema técnico fuera mucho más llevadero y fuera más amplio, se pudiera abordar con una camaradería mejor. Juan me introdujo a Hermann Hesse y El Lobo Estepario y otras obras de Hesse, porque tampoco las conocía. Entonces fue, debo confesarles, el primer viaje a Colombia y en donde me enamoré de una de las librerías allá y conocí a Hermann Hesse y luego cuando me casé varios años después volví a visitar esa librería en otro país, en otra ciudad de Colombia, en Cartagena, para comprar obras de Germán Castro Caicedo y su Colombia Amarga y otras historias interesantísimas. Juan, sin decirme nada más que parafraseo lo que me dijo en aquel momento, me dijo, vos sos un muy buen ingeniero, creo que vas a tener una buena carrera dependiendo de las decisiones que tomes, pero definitivamente te falta capacidad para poder entablar una conversación más allá de trivialidades o de actualidad muy, muy reciente. Parece ser que te falta más cultivo. Y eso para mí era increíblemente ofensivo porque durante toda mi educación yo había pasado cultivándome de forma muy, muy sincera en muchos, muchos aspectos. Muchos más aspectos técnicos que otros, pero eso no significaba que no conociera sobre mi país, que no conociera sobre diferentes aspectos culturales, pero me faltaba más. Y bueno, regreso a ese momento mágico en donde encuentro el libro de 100 colones de Góngora, y cuando ya estoy en casa, tomándome un té, o un agua dulce, la verdad no me acuerdo bien, porque para aquellas épocas ya no tomaba café, le encuentro este ensayo que lanza un desafío a salirse de la idea de que los profesionalistas podemos ser solamente eso, sino que enfrenta al lector con el concepto del fagidiot, diciendo: si no es usted suficientemente cultivado, podría ser que se vea disminuido en sus capacidades. Y eso es parte de lo que les quiero transmitir. Años después me encuentro un operario en una bodega de DSC Comunicaciones, una compañía que se estableció para los años 90 también en la zona franca metro. Me encuentro a este operario de bodegas y muy buen jugador de ajedrez. Ávido lector, y me da un ensayo, una fotocopia, imagínense, para aquellas épocas una fotocopia, que era el medio como más fácil para compartir este tipo de informaciones, de un ensayo de Carlos Alberto Montaner que se llamaba Los analfabetos culturales, que justamente versa sobre lo mismo, sobre la idea de muy bien, sabes mucho de Windows, sabes mucho de bases de datos, sabes mucho de Lean Six Sigma, tu currículum dice que eres Master Black Belt, que eres Green Belt, Yellow Belt, White Belt, como decía Jordi, nuestro amigo español de allá de Barcelona, que eres un Rainbow Belt, pero no sabes nada más. Varias veces nos ha tocado, por ejemplo, enfrentarnos a un desconocimiento cultural que afecta la comunicación en exposiciones, porque cuando expones para grupos multiculturales, por ejemplo, en la misma América Latina, no podemos asumir que por hablar español la comunicación va a ser completamente amena. No es lo mismo hablar español que hablar dominicano, no es lo mismo hablar español que hablar costarricense, que hablar mexicano. Hablaba con unos amigos y les parecía, ya luego de mi esfuerzo que llevo más de 20 años tratando de deshacerme del fagidiot, cultivándome con una cantidad sistemática e intencional de información, le hacía mucha gracia a unos amigos mexicanos que, mientras platicábamos, hablando de asuntos muy técnicos de regresiones binarias, machine learning, CARD, MARS, random forest, bien, bien técnico la cosa, de repente eran más mexicanos que ticos, ¿no? O sea, el único tico de ahí era yo. Pero ellos empezaban a hablar en su propio slang y yo debo confesarles que lo entiendo, no perfectamente, pero bastante bien. Y en parte bromeaba yo porque le decía: bueno, es que yo, aparte de todo esto, me he venido cultivando con La Chilanga Banda y Café Tacuba y con las películas de Pedro Infante y Los Poliboses, y algunos de los que están oyéndome no tienen la menor idea ni quién era Pedro Infante ni Los Poliboses, y tal vez tampoco conozcan a Café Tacuba, y eso no es pecado, pero al punto al que voy es que inclusive ese tipo de cultura pop, por así decirlo, ayuda, si usted extrae lo mejor de ella, a tener una mejor experiencia de comunicación con grupos multiculturales, algo que luego podríamos explorar en otro podcast, como los elementos de estudio de Hofstede y las dimensiones culturales. En otras situaciones, por ejemplo, nos hemos enfrentado a sesiones en donde, por ejemplo, le comento una que nos sucedió en una conferencia que la traigo al caso porque sucedió en la conferencia y luego la estuve platicando con unos colegas. Uno de los expositores menciona en inglés. Lo cual es raro, un expositor que mencione, digamos, temas relacionados con historias bíblicas o cosas por el estilo, la verdad a mí no me ha tocado mucho. Pero este señor en inglés, voy a mencionar lo que él decía, parafraseo, decía, muchas veces la gerencia necesita mucho más allá de un reporte, mucho más allá de una presentación en PowerPoint, necesita ir a ver lo que sucede y que realmente haya sucedido el cambio intencional que se está planeando. Es algo así, menciona el expositor, como la posición de Santo Tomás. En medio del escenario se levanta luego una persona y pregunta, cuando llega la sesión de lo que llaman en inglés el Q&A, pregunta, disculpe, cuando usted habla de Santo Tomás, no me quedó claro. Le decía, bueno, es que, claro, en la historia bíblica, cuando Jesús muere, algunos y resucita, llega la historia, pero Tomás, uno de sus discípulos, no le cree. Y a los demás discípulos se dice, pues algo, voy a parafrasear yo aquí la parte bíblica, ¿verdad? Dice, hasta que no meta mis dedos, mis manos en la llaga y vea brotar sangre, ¿no? No voy a creer que realmente resucitó. Y la historia bíblica cuenta que Jesús se les aparece a los apóstoles, Tomás está ahí y Jesús le apela y le dice, ven y mete tu mano en la llaga para que creas, ¿no? Entonces cuando el expositor menciona eso, lo que está diciendo es, a la gerencia necesita ir y tocar, ver el cambio y ver para creer, es lo que significa la expresión algunas veces resumida de la posición de Santo Tomás. En otra de las conferencias, ya hace un par de años también, se mencionan, por ejemplo, situaciones relacionadas con Chernóbil, situaciones relacionadas con obras de Schopenhauer o con algunos principios de filosofía manejados por Sartre o manejados por Kierkegaard, inclusive en alguna de las en algunos momentos he estado en algunos salones empresariales en donde recuerdo alguna vez que uno de los gerentes se le dirigía al grupo y les decía no quiero que nos suceda esto de pensar que estamos en lo correcto y al final nos estemos vistiendo con el traje nuevo del rey. Voy a omitir el nombre de la compañía, es una compañía en América Central. Para mí me quedó muy claro porque mi abuela Maruja, la mamá de mi mamá, cuando yo tenía 7 años me regala los cuentos de Hans Christian Andersen y mi mamá me los leía en las noches, algo que obviamente le agradezco mucho a las dos. Y recuerdo que me llamaba muchísimo la historia, la atención, la historia del traje nuevo del rey, este rey que sale desnudo pensando que solamente la gente inteligente y capaz le puede ver el traje y en realidad lo que estaba haciendo era un ridículo. Este gerente estaba diciéndole a sus empleados, este proyecto de Lean Six Sigma carece de validación, carece de algunas cosas, por lo menos me da a mí esa idea. Y me preocupa muchísimo que salgamos a la opinión empresarial del resto de las divisiones de la empresa y al final nos veamos al desnudo, visto esto como una ridiculez y una tontería, como le pasó al traje nuevo del rey, el nuevo del emperador, en el cuento famoso del danés Hans Christian Andersen. Eso era lo que le estaba diciendo. Entonces, el proyecto, para particularmente mencionar, debe ser un proyecto muy interesante, un proyecto que involucraba una gran cantidad de metodología, siguiendo una metodología de Design for Six Sigma, conocida como IDOF, y se habían utilizado herramientas muy interesantes desde diseño de experimentos, herramientas como diseño de experimentos, inclusive rayando algunas veces en la en la discusión de si hacer diseños de experimentos de mezclas o diseños de experimentos de RSM y otros tipos. Muy, muy bien, muy técnico, muy interesante, pero tenía ciertas deficiencias. Entonces este gerente menciona esto. Tengo que confesarles que yo le pedí a este señor gerente, le digo, vea, me permite un asunto, quizás solamente para terminar de aclarar, podríamos preguntarle a todos los asistentes, que para ese momento éramos como 10, si todos entienden a qué se refiere usted con que quiere prevenir el efecto del traje nuevo del emperador, el traje nuevo del rey. Los rostros algunas veces no te dejan mentir, es como decimos, cállate los ojos cuando la mirada de los rostros te traicionan. De las 10 personas, aparte del señor gerente y yo, hubo dos que sabían qué era. Una de ellas sabía que el cuento lo había escrito Hans Christian Andersen, el otro no. No tiene nada de malo si usted no sabe sobre algún tema. Nadie aprende todo, no podemos saber de todo. Pero si usted me lo permite, trate de desarrollar destrezas de ese aprendizaje aplicado que le permitirían ser más exitoso en la interacción con otros profesionales, aprender otros idiomas, aprender otras culturas, aprender de historia, de filosofía. Es muy importante de forma complementaria aprender en programas de Lean Six Sigma, de análisis estadístico, de machine learning. ¿Qué le parece? Seguimos platicando de estos temas en BlackBerry and Cross. Visítenos en www.blackberrycross.com. Yo ya estoy viendo que me toca ir a abordar, por lo menos ya pasó la locura acá de los que estaban haciendo check-in y voy a ir a explorar si ya me permiten dejar las maletas y Dios mediante regreso a Costa Rica, en donde desde ahí ayudamos al resto de nuestros clientes en el país y en la región de Centroamérica. Y nos vamos encontrando pronto en El Salvador, en Guatemala, donde vamos a estar en Panamá, en otros países. Muchísimas gracias. Omar Mora les manda un gran saludo y espero que esto les sea de interés y seguimos trabajando con ustedes en todo lo que podamos ayudarles.